Bienvenidos a Inmersión Digital, el programa que te sumerge en el fascinante mundo de la ingeniería multimedia y la tecnología en producción de audio. En cada episodio exploraremos las últimas tendencias, conoceremos expertos y te mantendremos al tanto de las innovaciones que están transformando el futuro de la multimedia y el audio. Así que, si eres un amante de la multimedia, un entusiasta del audio, o simplemente tienes curiosidad por aprender sobre la tecnología que impulsa nuestras experiencias digitales, Inmersión Digital comienza ahora. Acompáñanos en este viaje.
Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Inmersión Digital. Les habla David Agudelo Bernal y hoy estamos con Anderson Alzate, quien nos va a hablar de desarrollo empresarial escalable en negocios digitales. Me acompañan también en el equipo de trabajo Laura Villa, también de la cadena multimedia, y Juan Carlos Neira Cruz, quien nos está acompañando en este momento en el máster grabando. Con el auge de las industrias 5.0 y un montón de paradigmas, lenguajes, se están dando a través de la web, de las redes y de la tecnología, pues es muy sensato hablar de este tipo de negocios. Entonces, Anderson, muchísimas gracias por acompañarnos, bienvenido.
Muy buenos días, David, a todos los oyentes, equipo en cabina.
Nos gustaría que nos hablaras un poco de tu perfil, cómo ha sido tu carrera en el tema de estos modelos empresariales en negocios digitales.
Cuando uno le preguntan, la gente siempre se define por la carrera que estudió. Yo siempre he dicho de que vos no sos la carrera que estudiaste, sino a lo que te dedicaste a hacer. En este momento yo soy estratega de negocios, lidero una compañía que se llama Catalizadora Camay, que a su vez tiene 21 compañías más. ¿Sí? Ya no es solo una compañía, sino una serie de es una holding hoy que hace procesos pues, de inversión, pero también de innovación constante y es lo que digamos, nos permite estar actualizando las compañías. Nosotros, Catalizadora Camay es una compañía que actualiza las otras compañías y las vuelve competitivas, pero no con empresas pues, del entorno, sino que nosotros lo que hacemos es estudiamos cómo están las empresas en el mundo, una empresa par en el mundo, tratamos y llevamos estas compañías a ese nivel. Hoy, y aquí vamos a entrar un poquito en la digitalidad, hoy uno no se plantea cómo le compito a un partner o a un proveedor o la competencia no está al lado, no está en el cuarto de al lado. La competencia hoy es global. La competencia puede ser la del cuarto del lado, pero también puede estar en China. Normalmente están en China, en Indonesia y en otros países. Entonces nosotros lo que hacemos, y creo que la gran deuda que tiene el país, tiene Colombia en temas empresariales, es traer la productividad a las compañías. Y uno de los elementos más importantes de la productividad, lo voy a nombrar en términos técnicos y ahí voy a decir un poco lo que estudié, soy economista, ¿sí? Es la curva tecnológica. La curva tecnológica en las compañías que tienen otros nombres y quizás la gente no sabe, pero pues la innovación, lo que nosotros llamamos innovación, es el proceso con el cual se va desplazando la curva tecnológica, ¿sí? Y la tecnología no es solo software, no es solo digitalidad. La tecnología son nuevos procesos, nuevos procedimientos, nuevas formas de hacer las cosas que nos ayudan a construir algo más rápido y más productivo. Entonces la tecnología nos permite eso. Yo, por ejemplo, en este momento me encuentro en Medellín. Si no existiera la omnicanalidad, pues yo tendría que desplazarme a Bogotá para atender a las empresas de Uber. Hoy, desde Medellín, atiendo las empresas de Medellín y atiendo las empresas de Uber. Como también tenemos consultores que están en Italia, están estudiando, están comparando en la industria italiana con la nuestra, ¿cierto? La industria del calzado, la industria de la bisutería, la industria del cuero. Y esas personas que están en Italia pueden atender las empresas. Eso nos disminuye costos, pero también nos permite mejorar la productividad y en la generación del conocimiento.
También llama mucho la atención el hecho de que una persona dedicada a los temas de economía, a los temas del dinero, se puede decir, opte por caminos del mundo digital. ¿Cómo es esa llegada precisamente a ese mundo digital y cómo empezaste a descubrir precisamente esa rentabilidad y esa productividad? en lo digital? ¿Cómo es eso?
Mientras mis compañeros y digamos la misma universidad, el mismo pensum académico nos llevaba a un estudio más de las finanzas, corporativo, yo quise lo que tenía que ver políticas públicas y desarrollo empresarial. Desarrollo. Y con preguntas pues subgéneris básicas, oye, pero ¿por qué yo estoy en estas condiciones y la señora del frente que vende empanadas está en otras condiciones? ¿Qué pasa en la sociedad que no todos podemos estar en condiciones similares o tener oportunidades similares? ¿Sí? Porque hay naciones más ricas que otras. ¿Cómo generamos mejor calidad de vida? ¿Cierto? La pregunta del desarrollo no es cómo hacemos un país rico, sino cómo generamos mejor calidad de vida. ¿Cierto? Y mejor calidad de vida es oportunidades, mejor calidad de vida es seguridad, mejor calidad de vida es un montón de cosas. Entonces me fui a lo bajo. Y eso fue mi estudio desde el cuarto semestre hasta los días hoy. Me acerqué mucho al sector público y en ese proceso que empecé en el sector empresarial empezaron también a leer los papers que yo había hecho y algunas estrategias locas que había publicado en redes, en blogs, y empecé a lanzar muchas ideas para el sector público y privado, y eso fue lo que me llevó. Las empresas en Colombia que generan el 85% del empleo y que son la única vía, no hay más, no es la política ayuda mucho, claramente que sí, sí, pero es del sector empresarial el único capaz de sacar a este país adelante. Y yo les decía, calidad de vida es poder decir, tengo unos buenos zapatos, ¿sí? ¿Y quién hace esos buenos zapatos? Las empresas pues, de zapatos. El mercado del desarrollo empresarial no es nada más y nada menos que la construcción de los bienes y servicios que usted va a consumir. Hoy, quien no se monta en el mundo de la tecnología está en una crónica de una muerte anunciada. Hoy las empresas tenemos que competir a través de tecnología, no hay demás. Y para generar tecnología, David, pues están las universidades, porque uno forma a la gente, la educación transforma una sociedad a la medida que esa educación se convierte en innovación, y esa innovación se convierte en tecnología, y esa tecnología se convierte en productividad. Ese es el ciclo del desarrollo, por eso llegué a ese momento.
Bueno, Anderson, ahí hay unos temas interesantes.
Antes de continuar, vámonos a un corte institucional y ya regresamos aquí en Inmersión Digital.
Agroparlante, amplificando las voces del agro. El primer podcast de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente de la UNAD. Escúchanos en directo, todos los viernes a las 10 de la mañana por Radio UNAD Virtual o en diferido desde nuestra plataforma virtual. Agroparlante.
Y seguimos aquí en Inmersión Digital, hoy con Anderson Alzate y el tema Desarrollo Empresarial Escalable en Negocios Digitales.
Aquí nos interesa cómo nuestros invitados, desde precisamente ese momento en la academia, sus tiempos de universidad, hasta su desarrollo profesional, empiezan a tomar ya unos caminos. Esto, digamos, es importante para jóvenes que están ahorita en sus carreras universitarias y pueden llegar a ver, por ejemplo, en el caso de la tecnología y del multimedia, poder ver precisamente unos modelos, una posibilidad con unos modelos de negocio. Y hablabas también de todo este tema, de cómo tú has escrito papers, has hecho unos aportes precisamente a nivel de conocimiento y pues has manejado una serie de conceptos pues aquí en Inmersión Digital nos llaman mucho la atención. Uno de ellos es
darwinismo digital. ¿De qué se trata?
El concepto del darwinismo digital es que estamos en un proceso de darwinismo.
O te adaptas o te extingues.
¿Y qué es adaptarse? ¿Cómo adaptamos la tecnología? Empecemos por los seres humanos. Esta conferencia va muy de la mano, demoré 2 años planteándola. Es como los humanos vamos generando innovación, vamos aprendiendo. Y después de eso se lo llevamos a las compañías. Hoy hay un darwinismo digital desde las universidades. Hoy la gente que salen de las universidades nos toca prepararlas. Nos toca educar a la gente porque sale, por ejemplo, administradores financieros y salen con un conocimiento general, pero es un océano de conocimiento con 2 centímetros de profundidad. Y vos necesitas implementar soluciones muy a la medida de tu compañía. Y empiezas a entender, pues bueno, hay que formarlos, qué hacer. todo un proceso de knowledge management, ¿no? De administración del conocimiento. Y entonces ve uno que la gente no sabe hacer un Power BI, que es hoy una herramienta necesaria y básica para la toma de decisiones en las compañías, ¿cierto? Tableros de control, que llaman un montón de otras tecnologías que no son difíciles, que son necesarias en el mercado laboral, en el mercado empresarial. Si no están en tecnología, tenderán a desaparecer. Darwin dice que solo las especies más fuertes y quienes se pudieron adaptar más fácil son las que logran sobrevivir en el mercado. Y nosotros no queremos eso. Entonces nosotros lo que nos dedicamos es hacer la evolución. ¿Sí? Somos evolucionistas de compañías, pues, y nos gusta hacer eso. Nos gusta, David y equipo, nos gusta trabajar para que las compañías no se mueran, porque es un esfuerzo enorme encontrar un nicho de mercado para que, por temas de productividad o de costos, pierdas competitividad, pierdas mercado y pues desaparezca. Y es costoso y es barato a veces. Es costoso si la compañía no sabe y empieza a pivotear, David. Empieza. Voy a hacer esto, pero yo no sé esto. Voy a hacer esto, pero no sé esto. Entonces llegan los mercenarios, yo le llamo eso los mercenarios de tecnología, que dicen, usted necesita un ERP sofisticadísimo. Cuesta 600, 700 millones. Listo, hagámosle. Y después dicen, no, pero cuando yo voy y reviso esas compañías, perdieron 600, 700 millones. No lo necesitaban, muy costoso la implementación para lo que tienen. El darwinismo digital es un tema que nos tiene que quedar a todos, y es o nos actualizamos o desaparecemos en el mercado. A no ser que seamos súper especializados. Nosotros en la universidad le vamos a dar unas herramientas de pensamiento, de racionamiento, ¿sí? Unas herramientas básicas, pues, de conocimiento. Pero la idea es que ustedes entiendan que la tecnología avanza más rápido que ustedes y que se gradúan y no aprendieron todo. Tienen que llegar y actualizarse todos los santos días. Porque hoy, por ejemplo, hoy con la inteligencia artificial, ya la voz se puede autoestabilizar y se puede limpiar y puede quedar, pues, una voz más limpia sin el ruido del entorno. Entonces uno dice, bueno, y a quien no se actualiza en eso, tiene que ir a hacer las entrevistas en cabina. Y el desplazamiento a cabina puede costar mucho, el arriendo a una cabina puede costar mucho. Hacer un podcast en cabina en un espacio físico puede costar más que quien hace un podcast, así como nosotros, de manera digital, desde sus casas, con los aparatos indicados. Y si la otra persona no tiene el aparato indicado, pues sencillo, lo hace y se hace por Adobe Podcast. ¿Y cuánta plata nos ahorró eso? Eso se llama competitividad, ¿sí? Entonces, sí me hago entender, David, hacia dónde va la tecnología, la competitividad, la productividad y lo que llamamos darwinismo digital.
Sí. Bueno, y precisamente nosotros aquí en la cadena multimedia entendemos muchísimo este tema de la utilidad de la tecnología. Han salido también unas discusiones en torno a precisamente la inteligencia artificial, porque esta ola ha redefinido muchos roles a nivel de lo productivo, muchos trabajos, muchos empleos, y de una forma muy particular el tema creativo, ¿sí? Pero entonces, cuando hablamos de productividad y necesitamos también adaptarnos, están herramientas al alcance, que están aquí al alcance en ese momento. Hay un sinnúmero de herramientas ya hoy en día. Una de las industrias que está redefiniéndose, está casi en jaque, es la de la producción musical, ¿sí? Precisamente. Entonces aquí somos totalmente, estamos totalmente conectados con estas herramientas y con estas posibilidades. Bueno, entonces, Anderson, vamos a ir
a otro
corte institucional y ya nos vemos aquí con más de Inmersión Digital.
Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el Programa de Filosofía. Acompáñenos a analizar los diferentes fenómenos sociales propios de la cultura mainstream, la contracultura y lo bizarro. En Artefacto Bloqueado. Escúchanos todos los jueves a las 11 a.m. por Radio UNAD Virtual.
Inmersión Digital.
Y seguimos aquí en Inmersión Digital, Hoy nuestro invitado es Anderson Alzate, quien nos está hablando de economías digitales. Estábamos hablando del concepto de darwinismo digital. Hay otro concepto que, bueno, yo lo relaciono con algo que se dio en el contexto de Expotec. Expotec es un evento académico que se hace todos los años en la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería de la Universidad de la UNAD. Y este año que se hizo en Barranquilla, estuvo muy en boca el concepto de las industrias 5.0. Y me llama a mí la atención, estás tú hablando ya de un concepto más amplio que es sociedades y humanos 5.0. Cuéntanos de qué se trata eso.
Entonces, sociedades 5.0 son el nuevo término que se está aprovechando o se está proviendo. Es, digamos, la gran revolución de lo que tenemos. Por eso hoy escuchamos que data science, que científicos de datos, que todo esto. Hoy la data, pues, es un elemento prioritario importantísimo en nuestra sociedad. Y a la medida que evolucionan, los datos se empiezan a convertir en un elemento de toma de decisiones importante. Entonces, cuando hablamos de sociedades 5.0, hablamos de sociedades que han adoptado la tecnología como un medio para vivir, para convivir, para relacionarse e inclusive, pues, para generar producto. Y cuando hablamos de humanos 5.0, es como la capacidad del humano, seres humanos tenemos. Tenemos que actualizarnos y llegar a entender estas lógicas, porque no se trata de entender o de estar actualizado o de saberlo todo, sino entender la lógica de lo que se viene en temas de apropiación, de desarrollo, en temas de, todo por un ejemplo, la bancarización digital. La bancarización digital hace parte de esa tecnología de humanos 5.0 y hoy todos tenemos Nequi. Y hoy la transferencia, se acabó esa transacción, pues, de dinero en efectivo, sino por no. Puedes pagar una empanada con Nequi. Y es un modelo de bancarización digital que ha hecho que las sociedades claramente evolucionen a un nuevo concepto y a una nueva forma. Y ahí está, ¿quién hace el negocio? Pues quien se adelanta a eso y logra entenderlo. ¿Y quién se adapta al negocio? Pero es diferente, la rentabilidad, el desarrollo, el crecimiento económico está en los que crean los modelos de sociedad 5.0, no en los que lo adaptan. Son seguidores de la tecnología, pero pues no tiene mucho valor agregado. Y otra cosa a la que vamos es, nosotros como sociedades tenemos que repensarnos el tema del tiempo y el trabajo. Hoy la tecnología ha llegado a su máximo esplendor, pero también ha llegado a su máximo esplendor la capacidad de producir de las sociedades, que si nosotros como seres humanos vamos a tener más tiempo. Hoy las sociedades están replanteando el tema del trabajo. Miren, en Colombia, que somos tan atrasados, pues, en estos temas, venimos, pues, no tan atrasados, somos muy buenos adaptando y copiando, pero no somos buenos generando. Y nosotros como país, pues, estamos ya discutiendo el tema de la reducción de la jornada laboral. Y cada vez que entre más tecnología tengamos, entre más inteligencia artificial tengamos, llegamos a procesos semiautomatizados o automatizados. Y ahí lo que quiero decir es, vamos a despedir menos de personas o unas personas haciendo cosas tan especializadas, que necesitamos cambiar también el tema del modelo de educación, porque vamos a necesitar especialidades muy puntuales. Experto en programación de ChatGPT. Un experto, alguien que sea buenísimo sacando la información a ChatGPT. El coaching de ChatGPT, un coaching, ¿cierto? Es un entrenador. Y empieza entonces uno esto a decir, bueno, también esta conferencia y todo esto, toda la reflexión que yo hago es para allá va el mundo. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Y una de las conclusiones más importantes que tienen que ver con la digitalidad, mi querido David, es lo siguiente. La única forma de competirle a la tecnología se llama siendo más humanos. Es la única forma de competirle a los avances tecnológicos, siendo más humanos. Si somos más humanos, podremos competir a la tecnología. Y llegaremos a un momento en que nos cansemos de tanta tecnología y nos volvamos, pues, regresemos la curva y nos volvamos, pues, más hacia lo especializado, más hacia lo hecho a mano. Y ustedes se dan cuenta la especialidad que tiene eso. Yo no le puedo pedir a un diseñador que sea 100% digital, que no atienda a sus clientes sino a través de un software. No, yo no puedo pedirle eso a un diseñador. Parte de la esencia de quienes compramos ropa de diseñador es que nos sentimos muy bien valorados con que nos tomen las medidas, con que nos trate bien, que nos diga que se ve lo más de lindo. tocar las telas, pero yo tampoco le puedo decir una línea, una marca de ropa como Zara. No, es que vuelvas de súper especializado, pues, porque es que no podemos hacer todos lo mismo. Hay mercado para los masivos y hay mercados para los inmersivos. Y es un tema también de una reflexión personal de nosotros, cómo estamos actuando frente a la tecnología.
Precisamente, y ya para finalizar, quisiéramos aquí hablar un poco del tema del multimedia, de los medios digitales, y sobre todo desde los medios digitales y el multimedia como un medio de expresión que se ha visto bastante influenciado por las nuevas tecnologías, la industria digital, la inteligencia artificial, todo este montón de innovaciones a nivel tecnológico que se están dando en el mundo. Y hay contextos también donde precisamente lo humano entra en juego. Está la huelga de guionistas en Hollywood, que aún no ha terminado. Eso fomenta unas discusiones a nivel de la industria del entretenimiento y a nivel de la academia. ¿Cómo ves, Anderson, el multimedia y estas expresiones de la industria del entretenimiento en torno a estos modelos de negocios digitales? ¿Cómo ves ese sector?
Entonces, volvamos a lo que Anderson Alzate siempre ha reflexionado. Vamos a tener una sociedad más tecnológica y más desocupada. Entonces, vamos a tener más tiempo libre. Cuando hay más tiempo libre, va a haber más entretenimiento. Entonces, la industria del entretenimiento es directamente proporcional, su crecimiento es directamente proporcional a la disminución del tiempo. Porque, ¿qué hace uno? Pues, ¿cuál es el éxito de Netflix? Que los seres humanos no trabajamos ni los domingos y a veces no trabajamos los sábados. La gente del común. Y personalmente yo trabajo 24/7, porque liderar 21 empresas no es cosa fácil. Y todas emprendimientos, pues todas en fase de consolidación. Y la industria del entretenimiento, entonces, de manera cuantificable, va a tener un crecimiento enorme, muy grande. Y es una de las industrias que se proyectan a crecer más rápido. Pues porque uno no sustituye el entretenimiento fácil, ¿no? ¿Entender? Uno, cuando tiene su tiempo de ocio, es difícil, pues, no quedarse y ver Netflix o ver otras producciones audiovisuales en otras plataformas, Amazon. Hoy la industria del entretenimiento viene migrando y viene creciendo de una manera enorme, pues que también hay una transmutación de roles, y el periodismo, como te digo, se ha vuelto un periodismo satírico, pero también un periodismo de entretenimiento, o sea, que se hace sátira pero también se ríe de la misma. Entonces la tecnología claramente empezará a evolucionar, y ahí ya corresponde de la gente que tanto evolucione para estar dentro de la tecnología, ¿sí? Lo que sí es claro es que a medida que una tendencia evoluciona, ¿sí?, se vuelve más barato, y hacer una película es muy costosa, pero cada vez viene con inteligencia artificial que yo puedo recrear un actor. Hoy casi que los actores no les pagan por actuar, sino porque les permitan usar su imagen, porque quien los pone a actuar es un software. Entonces, para allá vamos, cambian los modelos de negocio totalmente. Y seguramente los actores de Hollywood no van a ser gente ya más tan millonaria, porque, como te digo, le van a pagar es una regalía por una acción, por una expresión. Casi que es, pues, digamos, una cosa previsible. Inclusive yo he ido más allá, y seguramente en algún momento se acaben los actores y las actrices y tengamos que volver a los teatros romanos. Ahí es otro entretenimiento, es otra industria, que es la industria de la presencialidad, de la humanidad, que es una cosa impresionante.
De las artes vivas, precisamente eso es algo que ya se está dando, y a raíz de la pandemia y la pospandemia ha habido un interés en los públicos precisamente por lo presencial, por el arte vivo. Entonces están los festivales de teatro, los carnavales y los eventos de música. O sea, podemos nosotros también hablar de festivales como Stereo Picnic, los conciertos. Hace precisamente unos meses yo estuve en el concierto que dio Natalia Lafourcade aquí en Bogotá, en el Movistar Arena. Fue su primer sold out de su carrera y fue aquí en Bogotá. Música de raíz. Había tecnología de video, pero no es una tecnología completamente inmersiva, sino por el contrario. Era una cuestión muy cinematográfica y muy humana, muy coreográfica y muy del arte vivo. Había mucho performance, mucha esencia escénica ahí, y creo que eso fue un gancho en una carrera tan particular como la de Natalia Lafourcade, que es una, una cantante de raíz, una cantautora de raíz. Entonces ahí tenemos precisamente ese ejemplo.
Muchos ejemplos, bueno, te digo, la industria del entretenimiento viene creciendo de una manera impresionante. En la ciudad que estoy, que no vivo, pues que es la ciudad de Medellín en este momento, esa industria ha venido disparándose en los últimos años, y eso ha modificado la economía de la ciudad. Nosotros hablábamos de Medellín como la ciudad industrial, la ciudad química, la ciudad de la moda, cierto, textil. Hoy ese concepto de ciudad evolucionó a la ciudad de el ocio. Y eso tiende a ver a desarrollo social, a desarrollo desde una ciudad como esta. Entonces, la industria del entretenimiento, reitero, viene creciendo. Es una buena decisión estudiar. La gente dice, no, esa vaina no la estudié. Es una buena decisión estudiar esto, pero también hay que entender de que hay que buscar una precisión, ¿cierto? Hay que buscar un nicho, algo muy, porque es una industria también con unas barreras de entrada. Pero de que se puede, y de que es una industria que viene creciendo y que la digitalidad la va a volver más accesible. Es que lo que quiero decir aquí es que la digitalidad la vuelve más accesible. La industria de los influencers, que es la misma industria digital, hace parte de la industria del entretenimiento y hace parte de los, yo les llamo a ellos los comerciales modernos. Hoy ya la empresa no se cataloga como una empresa que tiene un equipo comercial allá maleteando, sino un equipo que tiene un equipo comercial que atiende llamadas, y quienes maletean están allá detrás de un celular mostrando su vida, sus fantasías, su Porsche, ¿cierto? Eso es, a eso hemos evolucionado con la digitalidad y con las nuevas industrias creativas. También hace parte los influencers de la industria creativa y cultural, porque mucha gente quiere tener ese estilo de vida y la cultura es un tema de acciones, es un recopilado de acciones, la cultura de estos personajes. Ya lo ha dicho un estudio, 86% de los jóvenes quieren ser influencers.
Anderson, muchísimas gracias. Hemos llegado aquí al final de esta entrevista. Muy agradecidos aquí en Inmersión Digital por este espacio, por tu tiempo.
Muchas gracias a ti. Espero que no sea acoger, sino acoger, ¿sí? De adoptar. ¿Sí?
Exactamente. Bueno, entonces...
David, invito a todos a que nos sigan en mis redes sociales, Anderson Alzatl. Cualquier pregunta que quieran en Instagram, soy súper activo, entonces me preguntan, sería bueno, yo también quiero ser influencer, pero positivo, generador de contenido, entonces me ayudan mucho con eso. Muchísimas gracias, David.
Ah, buenísimo. Bueno, entonces nos despedimos. Nos acompaña en el equipo de trabajo Laura Villa, Juan Carlos Neira, quien está conectado aquí con nosotros, supervisando la conexión, supervisando la parte visual. Nos acompaña también producción técnica Nahum Bermeo Barrera y en control master Stephanie Hernández. Y quien les habla, David Agudelo Bernal. Esto fue Inmersión Digital. Nos vemos la próxima semana.
La Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería de la UNAD los invita a matricularse en el programa de Ingeniería en Multimedia. Domina el arte de crear videojuegos, aplicaciones, animaciones 2D y 3D, contenidos educativos y marketing multimedia. Nuestro programa virtual llega a ti, donde sea que estés. Inscríbete ahora en Ingeniería Multimedia en la UNAD.
Inmersión Digital.
Aquí finaliza Inmersión Digital, un programa radial que te sumerge en el fascinante mundo de la ingeniería multimedia y la tecnología en producción de audio.